cuando tú tienes un problema ahí, si lo tienes muy claro, no pasa nada, pero muchas veces también estos compañeros, su opinión te puede ayudar muchísimo, ¿no? Y hay que aprovecharlo de esto, ¿no? Hay que saber aprovecharse de esto, porque al final, en este caso de Isco, los compañeros también pueden ayudar un montón, y no sé cómo es eso, no sé si es así, pero para un entrenador sí... puede ayudar.
Normalmente cuando un entrenador toma una decisión de estas es porque sabe que el vestuario no se le va a revelar.
Sí, normalmente sí. Si es un tema tan importante, porque es un punto bastante duro, bastante grande. Y yo, por eso yo pienso también que él está tomando estas decisiones porque tiene apoyo alrededor, ¿no? Yo creo que sí.
Oye, ¿y lo de Marcelo? El hecho de que ya que llevaba sin pesarse, vamos, se pesaba en su casa, pero allí él no quería pasar por la báscula delante de todos, ni quería que le tomaran.
Sí.
Y estaba 7 kilos por encima, y ahora ya se ha sabido, está muy cabreado en el vestuario porque dicen que ¿por qué se ha filtrado eso? Joder, pues se ha filtrado eso porque hay muchísima gente en ese vestuario.
Ya,
a ver, sí. ¿Cómo no se va a filtrar eso? Si llevas sin pesarte un mes y sin pasando olímpicamente, pues evidentemente, y se te ve, ¿no?
Sí, no, está claro. Luego, Marcelo, lo tuvo yo también, en todos los equipos, José Ramón, tú tienes 2 o 3 o 4 jugadores que tienen muchos problemas con el peso. Son jugadores que engordan con una facilidad, igual que otros no engordan nunca. Te comen hasta el plato tuyo y no se engordan. Y Marcelo, en mi época también, con otros jugadores, como por ejemplo Schneider, también era un jugador... En el momento que ellos tienen un peligro cuando se lesionan, cuando ellos se lesionan y no están en activo, que no entrenan, que no tienen los partidos...
Engordan enseguida, claro.
Engordan con una facilidad. Y luego, claro, sabes que estos kilos siempre se engordan muy fácil, pero quitártelo, como todo el mundo, ¿no? Te cuesta un montón. Hasta que no empieces de nuevo a jugar, hasta que no tiene otro ritmo, te lo quitas, ¿no? Pero hay gente... Y Marcelo, yo sé que es uno de ellos que tiene esa facilidad y hay que andar con mucho cuidado, sobre todo cuando se lesionan ellos, ¿no? Hay que estar muy encima porque te puede pasar lo que está pasando, ¿no?
Mañana juega el Madrid con el Girona. ¿Le viste al Madrid el otro día con el Sevilla?
Sí, estuve hasta en el estadio viéndolo en directo.
¿Qué te pareció?
Creo que tuvo suerte porque se hablaba que era uno de los mejores partidos de esta temporada. Y a mí me pareció muy buen partido, pero se ha perdido el gol, se ha perdido un poco la facilidad de crear ocasiones claras de gol. Aunque el Sevilla defendió muy bien, pero les cuesta mucho. Pero es un equipo que ahora está trabajando bastante bien, se ha puesto el mono de trabajo y me gustan mucho los jugadores jóvenes. Yo creo que es un año... Desde hace mucho tiempo que los chavales se pueden meter en el equipo para los próximos años. Y yo veo algo que yo creo que merece la pena el trabajo este año.
¿Te gusta Vinicius?
Sí, me gusta porque me recordaba un poco a Robinho.
¿Verdad?
Yo cuando lo vi, digo, los movimientos, porque está empezando, ¿no? Y es un chaval muy joven, pero le gusta, no le pesa la responsabilidad, le gusta el público... Yo creo que este chico puede hacer algo importante aquí,
Pero Robinho impresionó más cuando vino mayor que este
sí.
Ha venido con 17 años, ahora son 18,
claro.
La verdad que tiene. Pero Robinho impresionó más aquel partido que hizo en Cádiz, yo recuerdo que llamó mucho la atención.
Sí, no, Robinho ya estaba un paso adelantado, ¿no? Pero este chico yo creo que con este año ya, porque yo creo que esta temporada va a estar ahí ya con el equipo titular... bastante partidos y se va a meter, yo le veo perfectamente.
Y oye, ¿y tú como entrenador crees que desgasta tanto estos partidos de Copa? Como que ahora lo que nos estaban diciendo desde Barcelona, Ernest Fall y Santi Noya, diciendo que el Barça levanta un poco el pie con las rotaciones. Fíjate que ya se acaba Boateng de salida, que le presentaron ayer, ¿no? Porque dicen que es que quieren llegar más enteros a la Champions.
Sí, yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que yo te digo la verdad, esa fórmula, jugar la Copa en enero, yo creo que para mí es un error. ¿Por qué? Primero, son muchos partidos y segundo, el mes de enero, febrero, son los peores meses para los jugadores durante toda la temporada. El frío, el clima, hace frío por todos los lados, es un peligro para la musculatura. Ya ves que ahora poco a poco la gente está cayendo con problemas musculares, lesiones, y encima jugando cada 3 días ahora por la Copa. Yo a mí realmente no me, hasta entrenando, no me gustaba nada jugarte tantos partidos en enero, febrero, por llegar solamente a la final en abril o mayo. Yo creo que hay tiempo para alargar como en los viejos tiempos, ¿no? Uh-huh. Yo, para mí.
Bueno, vienes el domingo, ¿no?
¿Cómo?
Que vienes aquí el domingo.
Sí, ya, el domingo claro. Ya estoy ahí, claro, sí que... con mi jamoncito, con mis cosas.
Dile a tu suegra que traiga una empanadita de esas que...
Claro, ya lo he llamado ya, para el fin de semana.
Qué suerte tuviste, sí. Con la suegra, ay, qué buena, te salió buena.
Lo
bueno,
reconozco.
Es que mejor que es que ni el toro de Antoñete blanco y negro aquel que le salió, ay, qué buena te ha salido.
Sí, de verdad.
Bienvenido a casa, Bernardo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Buenas noches. Bueno, mañana juega Rafa Nadal a las 10:30 en el Open de tenis de Australia y se juega pasar a la final. Y nos está esperando su tío Tony, que le acabamos de encontrar.
El transistor. Onda Cero. ¿Quieres disfrutar del Mediterráneo? En Halcón Viajes y Viajes Ecuador tenemos para ti el super todo incluido de Costa Cruceros. Comida y bebidas ilimitadas, excursiones en cada destino, los mejores espectáculos, crucero para los niños gratis y tasas de embarque y cuota de servicio incluidas.
Elige ya tu Mediterráneo Costa con super todo incluido desde 699 euros, solo hasta el 31 de enero.
Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Bote de Euromillones.
Hola, mire, estaba interesada en uno de esos cursos de Management and Business Track, que Berkeley es una de las instituciones más eminentes del mundo. Perfecto, eso buscaba. ¿12 meses? Sí, a todo complot. Ah, el alojamiento, en hotel. ¿Y la pensión? ¿Pensión complete? Sí, para que coma bien. ¿Me lo pone para regalo? Lo que va a aprender mi Javi de millones.
Viernes 1 de febrero, bote de 120 millones. Juega Euromillones, no hay nada más grande.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Onda Cero seguimos en El Transistor. José Ramón de la Morena.
Mañana por la mañana, a eso de las 9:30, Rafa Nadal va a buscar la final del Open de Australia ante el griego Tsitsipas, un chico joven, tiene 20 años, que ya es el número 15 del mundo y que ganó un cuartos de final a Federer. O sea, esta vez sería la quinta final de Rafa Nadal en Australia. Tony Nadal, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde lo vas a ver?
Pues la voy a ver aquí en Madrid.
Ah, estás en Madrid,
porque
entonces.
Porque estoy en Madrid y espero verla desde la habitación, desde el hotel.
¿Y qué haces en Madrid?
Pues he venido a dar una charla para un colegio.
¿Y qué tal?
Bien. Pues creo que bien.
¿Sobre qué era?
Bueno, era un tema de educación, era educar en valores, educar en el esfuerzo. Y bueno, yo he dado la charla sobre
de eso sabes.
Lo que yo considero que es bueno para... Lo que yo intenté aplicar en Rafael, que entendía que sería bueno para el tenis y que creía que le sería muy bueno para fuera de la pista.
Oye, ¿y no te sientes o te sentirás extraño mañana por la mañana en la habitación de un hotel viendo a tu sobrino?
Sí, y bueno, ya estoy acostumbrado, pero claro, ojalá estuviera allí cuando hay estos partidos tan importantes para Rafael, pero no voy a seguir con la misma ilusión que cuando estaba allí. Evidentemente es una oportunidad que Rafael tiene de disputar otra final en Australia, a ver si conseguimos el segundo título. Estará difícil, pero creo que Rafael está jugando suficientemente bien.
¿Se sufre más desde aquí?
Bueno, y ahora sufro menos porque lo veo desde otra perspectiva, lo veo como tío, no estoy tan involucrado y quieras o no, aunque evidentemente las derrotas, cuando las cosas no van bien, pues me afecta, porque he estado muchos años con Rafael, pero claro, es un poco diferente. Y también tiene la perspectiva, ella es diferente, porque cuando yo miro el partido digo, bueno, ya ha ganado Rafael suficiente y siempre... Y antes, en cambio, decía, nunca es suficiente.
Ahora lo ves de otra manera, más relajado, ¿no?
Sí, un poco más relajado.
¿Y hablarás con él por la mañana? Porque ahora a estas horas ya allí son 11
horas
más.
Sí, supongo que sí, he hablado con él cada día y él estaba muy animado porque las cosas creo que le están saliendo muy bien. Está haciendo un gran torneo. Después de llegar allí con ciertos problemas, pues la verdad es que no ha perdido ningún set. Ha jugado bien, él sabe que mañana tiene un partido difícil y que en caso de ganar tendría otro partido muy difícil, pero creo que está ilusionado y al final pues sabe que está en el buen camino y después vamos a ver si la suerte nos acompaña.
¿Cómo es el saque ese nuevo que dice que ha cambiado, que la da con menos efecto pero más fuerte y que se tira encima, cae sobre la pista?
Yo no lo sé muy bien.
Pero lo habrás visto, ¿no? ¿Has visto?
Sí, claro, yo lo he visto y además estuve en el momento del cambio. Hace muchos años yo le dije a Rafael, tenemos un problema, que tu bola pierde mucha velocidad cuando toca en el suelo. Y creo que este era el gran problema de Rafael y creo que ahora lo ha subsanado. Aunque no haya aumentado mucho la velocidad, creo que los números son parecidos a los de antes en cuanto a velocidad, sí que el saque es mucho más efectivo porque ha conseguido... relajar la muñeca. Ha conseguido, sí, y el relax este de la muñeca le permite que la pelota, es una cuestión técnica, que la pelota cuando bote en el suelo, cuando bota, que la pelota salga más disparada. Este era el gran problema que tenía Rafael. Cuando hace muchos años, pues bueno, el saque no era primordial para él, porque, bueno, él tenía otras capacidades. Yo recuerdo hace en el 2016 que le dije a Rafael, no queda más remedio que sacar bien, no queda más remedio. Y creo que la ayuda de Moya en eso ha sido determinante, ha ido muy bien.
Pero porque él lo que hacía antes era darle más efecto, ¿no?
No, él lo que hacía es que él jugaba. Él se tensaba mucho cuando iba a sacar. Él tiene un problema de coordinación. Él es... diestro, jugando con la zurda. Y él tenía un problema de coordinación. A mí, mi hijo pequeño, que es muy implicado con lo de Rafael, siempre me decía, ¿por qué le dejas sacar tan tenso? Él está siempre bloqueado. Y yo le decía, ¿te crees que me gusta? Pero él no se atreve a soltar la mano. Claro, ha llegado un momento que no queda más remedio, porque los años han pasado y no queda más remedio que hacerlo. Y con los cambios que he hecho, creo que le ha ido muy bien y pienso que definitivamente le va a ir muy bien. A veces, pues él conseguía en algún torneo sacar bien, pero después casi nunca tenía continuidad. En cambio, yo le he visto en este Open de Australia. La verdad es que el saque es mucho más efectivo. Evidentemente, él no es un gran sacador, no será nunca en la vida un gran sacador, pero sí que este saque le permite iniciar los puntos de una manera mucho más cómoda.
Tony, ¿y por qué dices tú que nunca ha podido ser un gran sacador? Porque tiene envergadura, tiene una fuerza bestial, tiene altura.
Yo le decía a Rafael, ¿por qué algo hacemos muy mal que no consigamos sacar? ¿Por qué? Porque por dos cuestiones. Por una parte, es una cuestión técnica de ejecutar un golpe, que él iba rígido y rígido. Cuando tú vas más rígido de lo que toca, la pelota no corre, no sale, es fácil de entender. Sí. Si tú juegas suelto, es un látigo, si en cambio juegas rígido, es un bastón que no acelera suficiente. Y por otro lado, su juego a él le iba mejor cuando la pelota no iba tan rápida. Cuando la bola va muy rápida, él precisaba hacer unos intercambios donde la pelota fuera más lenta. Y aquí él se sentía más cómodo. ¿Por qué? Porque su virtud era correr, estar más al tanto, ser consistente. Claro, con el paso de los años tú pierdes velocidad y no queda más remedio que añadir algo a tu juego, y ese algo era iniciar bien los puntos. Yo recuerdo la última charla que tuve con él para preparar el año en el 2016, que le dije: Rafael, no podemos pegar el drive por encima de la cabeza porque la gente ya nos juega más rápido y después tienes que empezar definitivamente a sacar mejor. Y creo que le ayudó evidentemente Carlos Moyá, que le dijo: tienes que sacar más fuerte, y le hizo coger conciencia de eso, pero también le ayudó el ver que Federer había cambiado su estrategia. Si Federer era posible hacerlo, Federer se puso también por el paso de los años a ser mucho más agresivo, a restar. Antes Federer te restaba poniendo la pelota en juego, y a partir del 2017 se puso a restar de manera muy agresiva, y eso le hizo ser otro jugador, le hizo ser todavía mejor. Y yo creo que Rafael, viendo eso, se decidió con más razón a hacerlo.
Oye, Tony, ¿y quién le ponías tú de modelo para sacar? ¿Quién le dijiste: vamos a fijarnos en cómo lo hace este, el que no, saque?
Yo le ponía siempre, porque él es difícil explicarlo. Él bloqueaba la muñeca cuando sacaba, y no dejaba pasar la cabeza de la raqueta hacia adelante. Y yo le enseñaba, le ponía el saque de Murray, que Murray sí que tira bien la cabeza de la raqueta hacia adelante, y le decía: mira lo que hace Murray, que lo hacía no demasiado rápido, pero pasaba bien la cabeza de la raqueta, y le decía: mira lo que tienes que hacer. Y yo recuerdo que el día que estaban cambiando el saque, que yo estuve en el entreno, pues le puse el vídeo de Murray y le dije: mira la diferencia, mira donde él pasa la cabeza de la raqueta y donde tú la pasas tarde, con lo cual no imprimes esta velocidad extra. En cambio, Murray sí que la pasa bien. Yo creo que, bueno, al final esta decisión de relajar la mano, que es lo que ha conseguido con este movimiento nuevo, pues le ha ido muy bien.
Y eso incluso le vendrá bien mejor también, porque al jugar menos tenso sufrirán menos las rodillas.
Claro, le irá mejor en todos los ámbitos, porque va a necesitar ahora, está haciendo o jugando lo que se llaman puntos gratis. Él en cada juego está iniciando el punto de manera mucho más fácil. A mí muchas veces la gente me decía: tiene que ser más agresivo como Federer. Y yo le decía: es que Federer tiene el saque que se lo permite. Federer saca muy bien y ya te inicia la jugada desde muy cerca. En cambio, Rafael sacaba no demasiado bien y empezábamos los puntos siempre con este hándicap. Ahora, en este Open de Australia, he empezado los puntos de manera mucho más fácil, con lo cual cuando él saca intercambia muchos menos golpes y, por otra parte, pues todo su cuerpo sufre menos.
Uh-huh. A ellos es un hándicap para él, ¿no? El tener que estar pendiente siempre de los dolores, la rodilla, ¿no?
Un gran hándicap. Yo le decía siempre a él: eres un lesionado que juega al tenis. Y él, yo creo que él tiene una característica que ha sido fundamental y que me sabe mal decirlo porque es sobrino mío y no me gusta alabar más de la cuenta a Rafael, pero creo que lo que él ha conseguido, a pesar de todos los problemas que él ha tenido, yo recuerdo que hace años, en el 2013, cuando terminó la temporada, terminó de número uno, yo le dije: enhorabuena, hemos jugado muy bien, has jugado muy bien, ha ido todo muy bien, hemos ganado muchos partidos. Yo le dije: perdona, y él me contestó: hubiera preferido ganar un poco menos y tener menos dolor. Él ha conseguido abstraerse del dolor, a pesar de que el dolor a veces yo le veía sufrir y sigue teniendo a veces los problemas, pero conseguía abstraerse y estar pendiente de la pelota, cosa que es muy difícil. Yo recuerdo unas manifestaciones de McEnroe en una entrevista que decía: no he podido jugar porque estaba más pendiente de mi tobillo que de la pelota. Había tenido un problema 2 semanas antes con su tobillo izquierdo. Pues Rafael ha conseguido durante mucho tiempo tener el control de eso. Es verdad que en el 2015 pues los problemas fueron demasiado grandes y no consiguió abstraerse demasiado, pero generalmente ha conseguido abstraerse y, a pesar de los problemas, jugar a un gran nivel.
De todas maneras, Tony, Rafa es un producto tuyo y tú hiciste mejor jugador. Déjame terminar. Hiciste de él el mejor jugador del mundo. Pero aún así, yo tengo la sensación que habría sido lo que hubiera querido, ¿no? Porque le ver jugar al golf y es espectacular.
Él es muy competitivo.
una facilidad, aparte de lo competitivo que sea y lo que quieras, pero tiene una facilidad tremenda. Y le ver jugar al fútbol y es espectacular también.
Sí, pero yo te diré una cosa. En esta vida a mí, mira, lo he dicho en muchas ocasiones, porque a veces cuando me solicitan para dar alguna charla, la gente se confunde. La gente, creo yo, confunde en el talento y piensa, no, este tiene un gran talento porque hace eso o lo otro de una determinada manera. Había un jugador de fútbol del Real Madrid que todo el mundo decía que tenía un gran talento, no nombrarlo, pero el talento principal en la vida no es hacer las cosas de una determinada manera. El talento principal es la capacidad de aprender, la capacidad de mejorar. Y este talento sí que lo tiene mi sobrino. Mi sobrino tiene la condición, a pesar de que las cosas le cuesten, de que lo va a aprender. Mi sobrino, pues el otro día, bueno, hace 2 meses o 3, cuando estábamos en la academia, yo fui a verle, pues estaba intentando cambiar el saque por enésima vez, intentando hacer cosas para ver si conseguía mejorarlo. Pues eso, esta capacidad, la gente normal, pues pierde la atención, pierde la ilusión en que las cosas van a hacerlo, se frustra. Mi sobrino sí, seguía pensando que lo podía conseguir. Tenía una gran, o ha tenido siempre una muy buena capacidad, una buena de aprender y una muy buena predisposición a hacer las cosas, aunque las cosas no salieran a la primera. Y eso creo que ha sido determinante en su carrera.
Joder, Tony, te he cogido esta noche suavecito, como has estado de conferencia. La verdad es que me está dando una conversación que me estaba aquí hasta las 4 de la mañana. ¿Cómo me hubiera gustado a mí tener un tío como tú que me hubiera enseñado a hacer radio? Que me hubiera enseñado a hacer radio y cómo me lo habrían agradecido los oyentes.
Creo que lo has hecho suficientemente bien.
No creas. Cuando te escucho ahora digo, me cago en 10. ¿Por qué no haber tenido yo un tío así? Cago en la leche. Oye, Tony, ¿y este griego Chichipas con 20 años, ya número 15 del ranking y que ganó a Federer, cuando ganas a un tipo como Federer, te debe dar una especie de subidón, no?
Sí, la verdad es que cuando tú sabes que ganas al que teóricamente es el mejor jugador de la historia, teóricamente y prácticamente, y dices, hombre, cuando tú ganas a Federer sabes que eres capaz de ganar a todo el mundo. Cuando tú ganas a un gran jugador, dices, si soy capaz de ganar a Federer, soy capaz de ganar a Djokovic, a Rafael, a Murray, a este, al otro. Es cierto, yo vi el partido contra Federer. Federer tuvo, creo yo, mala suerte, dentro de lo que se puede considerar mala suerte, porque tuvo bastantes opciones para llevarse el segundo set. Lo perdió cuando tenía el partido bastante decantada a su favor, tuvo muchas bolas de break y no logró convertir ninguna, pero es cierto que este chico jugó todos los puntos decisivos muy bien, jugó todos los puntos importantes con mucho aplomo, sin precipitarse, cosa no muy normal en un chico tan joven, sobre todo cuando sabe que enfrente tiene a un jugador como Federer, lo cual nos demuestra que estamos ante un posible gran jugador, un posible número uno dentro de unos años. Yo espero que todavía mañana no dé el gran salto y que se lleve la victoria Rafael, pero creo que es un muy buen jugador. Además, es un tipo que tácticamente el día de Federer pues elevó su nivel de saque, consiguió incrementar la velocidad, se fue muchas más veces a la red, con lo cual demuestra que está atento, que sabe tomar la decisión adecuada en el momento justo.
¿Le llamarás esta noche, ahora ya de madrugada, o esperas a mañana?
No, esperaré a mañana. Y mañana, antes de salir a la pista, pues le daré ánimos y ojalá que vaya todo bien, sabiendo que es un partido difícil, la juventud está del lado del griego, la experiencia de Rafael. Creo que Rafael hoy en día es todavía mejor que el otro, pero en un partido todo puede pasar. El otro sabe que tiene la tranquilidad de muchos años de carrera por delante. Rafael en este aspecto sabe que está más cerca que el rival de su final, pero bueno, yo confío en Rafael, la verdad.
¿Y no te ha llamado nadie para entrenarle? Para decirte, Tony, ahora que no tiene nada que hacer, ¿me entrenarías no, a mí?
Tengo que hacer, la verdad. Yo
ya, ya lo sé, pero...
Estoy muy bien.
Pero y, si te llama uno de estos, pues por ejemplo...
Me costaría mucho. Y con nadie. Si me dijeran, ¿quieres venir unas semanas? Si fuera una persona educada y correcta, sí.
Pero, ¿te llama, por ejemplo, Carreño o el Chichipas este o uno de
sí,
estos?
Sí, pero yo creo que están suficientemente bien acompañados y no necesitan para nada de la ayuda mía. Y la verdad es que yo, de todos modos, la gente me ve muy vinculada con Rafael. A mí me costaría mucho estar con una persona que quiera ganar a mi sobrino.
Por eso lo mejor era que me asesoraras a mí para la radio, Tony. Eso nos vendría bien.
Yo sé que tú y yo sabemos que no lo necesitas en absoluto.
Segurísimo que sí. Tony, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por la conferencia que has dado aquí esta noche.
A nosotros.
Gracias, Tony. Bueno, hasta mañana.
Muy bien, adiós, José Ramón. Un abrazo.
El Transistor. José Ramón de la Morena. Onda Cero.
Esta mañana en A Diario.
Y la verdad es que poco a poco le ha costado adaptarse a Inglaterra, pero poco a poco estamos volviendo a ver a ese lateral, ¿no? Que después de su paso por Brasil, por el Atlético Mineiro y por el Santos, deslumbró en Oporto, lo que le valió para, por casi 40 millones de euros, 35 y pico aproximadamente, llegar al Real Madrid, donde no tuvo esa continuidad. Hola Danilo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias, un placer hablar con vosotros.
¿Cómo te va la vida?
Pues bien, aquí trabajando, la verdad, contento. La semana pasada nació mi segundo hijo y ahora estamos todos muy contentos.
Caramba, muchas felicidades.
Gracias, muchas gracias.
¿Es un niño, niña, que tiene la pareja?
Sí, un niño, otro niño ahora. Ya tenemos a Miguel, que tiene 3 años y medio, y ahora nació Juan Pedro.
Miguel y Pedro, bueno, uno lateral derecho y otro lateral izquierdo, que como
bueno,
tú.
No, ojalá jueguen más adelante, ¿no? Que los de atrás sufren mucho.
Ah, los de atrás sufren mucho, bueno, tú atacas mucho.
A veces sí, bueno, pero los de atrás siempre corren más, por eso yo espero que sean delanteros o por ahí.
O sea, que se fijen en tu amigo Neymar.
Sí, puede ser.
¿Eh? ¿Y de qué equipo van a ser?
Bueno, yo espero que sean del equipo del padre, ¿no? La verdad es que sí, pero bueno, en mi familia, en Brasil, todos nosotros somos aficionados del Flamengo, así que espero que sean también.
Bueno, ya sabes que a veces los hijos les gusta llevar la contraria.
Bueno, esto se lo veremos, ya veremos más adelante.
Son los dos... Bueno, no, Miguel, Miguel no es inglés, claro, Pedro sí, pero Miguel no.
Cuando yo estaba cambiando entre Oporto y Madrid, así que él nació en Brasil.
Ah, nació en Brasil. Bueno, pues
nació en Brasil, sí, porque nació más o menos por vacaciones y tal, por eso.
Momentos así se viven en A Diario.
El Transistor. José Ramón de la Morena.
El lunes escuchasteis la voz de Cándido Ibar, el padre de Pablo Ibar, condenado a muerte y nuevamente condenado en el juicio que se había vuelto a repetir hace unos días en Florida. Cándido no entendía ni se explicaba la decisión del jurado.
No se puede entender cómo puede salir culpable. No se puede entender. Yo no sé lo que ha pasado, pero algo grave ha pasado.
¿Y qué sospecha? ¿Qué sospechas tú, Cándido?
No sé, ¿qué podemos sospechar? Pensar mal del jurado, que estaba comprado, es mucho pensar. Pero que algo ha pasado es inevitable, es que no puede ser. Sabíamos que algunos jurados no eran de nuestro gusto, eso el abogado especial que teníamos para eso decía, no me gusta, pero el juez no nos ha permitido más y no hay más que hacer. Pero aún así, ¿sí? Si se dice bien claro, ante la duda, libre. Dudas hay todas, no una, todas.
Hoy... un miembro de ese jurado popular, una mujer, David, ha llamado al juez y ha dicho que quería cambiar su veredicto.
Sí, y es muy importante decir que esa marcha atrás se produce de forma inmediata, al menos por la disponibilidad, porque después del veredicto comunicado el sábado, el tribunal se cerró y se volvió a abrir el martes a las 8:30 de la mañana. El lunes fue fiesta en Florida y a las 8:30 de la mañana se abrió el jurado del juez Bailey. Pues bien, 5 minutos después, y supongo que tras un fin de semana de mucho